Al menos 921 personas han muerto en el año 2007 en su intento de alcanzar el territorio europeo. 921 es un número, pero cada uno de estos números es una persona. Un padre, una madre, un hijo, una amiga. Sin embargo, estos muertos, en las informaciones de los medios masivos, no tienen nombre ni cara, así como apenas comparecen en los informes oficiales difundidos por el Ministerio del Interior español. Hemos dicho 921, pero probablemente son más, por lo menos 3.500 personas. Son estos los cálculos hechos por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha presentado su informe Frontera Sur 2007. Se trata de una verdadera catástrofe humana que se consuma cada día. Los y las migrantes huyen empujadas por un sistema económico profundamente injusto en el que los países del norte se aprovechan de los recursos de los países del sur. Sin embargo, en la retórica del poder de los gobiernos europeos, son tan solo inmigrantes clandestinos, o ilegales, como les gusta calificar. Hemos conversado con Brigitte Espuche, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, quien nos ofrece los detalles del informe Frontera Sur 2007.
Infelizmente, este año también hemos documentado 921 víctimas de la lucha contra la inmigración llamada clandestina, y efectivamente esos son datos registrados que no entonces contabilizan la cifra negra, ¿no? Estimamos nosotros a 3.500 personas las víctimas, en realidad, sabiendo que es prácticamente imposible tener unos datos cerrados sobre este asunto y que colectivos in situ en los países de origen y tránsito nos dicen que el desierto del Sahel se cobra la mitad más de las personas que se cobra el Atlántico o el Mediterráneo. El Sahel, el desierto del Sahel, que atraviesa Níger, Mali, se cobra mucho más que el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, según los propios colectivos que están in situ, que están directamente en África. Claramente es imposible pues averiguar y estimar esta cifra del desierto. Sabe muy bien que el desierto se autolimpia y entonces pues esconde en buena medida las personas.
En vuestro informe, Brigitte, también habláis de forma bastante detenida justamente de este viaje que emprenden muchas personas para llegar a destino y muchas veces no llegan, ¿no?, a Europa. ¿Qué nos puede decir alrededor de esto?
Pues efectivamente este recorrido depende un poquito si tú quieres coger la vía terrestre o la vía marítima, es muy diferente. La vía terrestre, como documentamos, es un viaje muy largo que atraviesa todo el desierto, ¿no?, entre el llamado tercer mundo y el llamado primer mundo. Es un viaje que puede extenderse sobre varios meses, incluso varios años. Hay un profesor marroquí que estima que un viaje a Agadir-Paris, cuando son 3 horas de avión para cualquier ciudadano, pues se contabiliza en 3 años para un subsahariano que quiera alcanzar pues Europa, ¿no? Un viaje extremadamente peligroso, lo llaman ellos la carretera de la muerte, saben, este viaje doloroso, peligroso, y efectivamente pues contando con todas las condiciones extremas del desierto, ¿no?
Brigitte Espuche, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Volvemos un momento a las cifras. ¿Qué diferencias hay con los números en 2006? Y también preguntarte qué diferencias hay entre vuestras estadísticas y las estadísticas oficiales.
Bueno, pues en primer lugar lamentamos muchísimo que los datos del balance de la lucha contra la inmigración irregular del 2007, publicado por el Ministerio del Interior al final del 2007, pues lamentamos muchísimo que las víctimas no estén presentes en este informe, ni siquiera como un daño colateral, ¿no? Este informe está presentado de manera bastante triunfalista y de manera cuanto menos cínica por el señor Rubalcaba, diciendo que efectivamente se ha resuelto una problemática de orden público, se ha resuelto un problema de supuesto desbordamiento de la frontera al repatriar muchísimas personas y haber impedido la llegada de cada vez más inmigrantes a las costas españolas. Hablando de cifras, España repatrió a 55.938 inmigrantes en situación irregular a lo largo del 2007, lo que representa una cifra 6% más elevada que la de 2006. Nosotros lo que destacamos es que efectivamente habíamos contabilizado el año pasado 1.167 personas fallecidas sobre un total de 39.000 personas llegadas, y este año, como podéis ver en el informe, han llegado efectivamente mucho menos, 18.057 personas, pero se han detenido mucho más personas en sus costas, o sea que en los países de origen, ¿no?, en África, con el Frontex, pero siguen muriendo por lo menos 921 personas. O sea que estamos hablando proporcionalmente de una cifra casi idéntica a la del año pasado.
¿Eso forma parte de la política de externalización de las fronteras, el detener a la gente en sus propios países de origen o en los países de tránsito? ¿Podemos explicar un poco a la audiencia de qué se trata?
Efectivamente, la externalización del control de frontera y de la política de asilo de la Unión Europea significa en un primer momento deslocalizar el control de frontera, que ahora se hace por los países tapones, los países fronterizos de la Unión Europea. Entonces, pues, Libia, Marruecos, etcétera. Y entonces, la deslocalización de estos controles, que ya no se hacen directamente por las autoridades de la Unión Europea, sino por las autoridades de sus países fronterizos, a quien paga, ¿no?, a quien subcontrata este control. Por ejemplo, Marruecos, 70 millones de euros para hacer este tipo de externalización. Y la segunda definición es la desresponsabilización, porque claramente si ya son otras personas que hacen este tipo de controles, pues como Unión Europea que manda pero no ejecuta, entonces pues se desresponsabiliza de las consecuencias de este control a distancia, ¿no?, de este desplazamiento del control. Infelizmente, el desplazamiento de este control tiene consecuencias muy graves, muy graves. Por ejemplo, una creación de unos lugares de encierro y de campos de fortuna a cielo abierto en todos los países fronterizos, por ejemplo en Marruecos, que se ha literalmente convertido en el centro de internamiento de Europa. En Libia, ni hablar. Sabe muy bien que Libia hace muy poco no estaba considerada como un interlocutor válido para la Unión Europea y para la propia ONU, ¿no?, que tenía un embargo contra Libia. En Argelia, pues la situación es dramática también, tenemos muchísimos menos datos, porque, pues claro, las autoridades no tienen mucho interés en transmitirnos esos datos. Pero efectivamente la externalización ahora pues tiene otro enfoque, y que es efectivamente hacer retroceder las propias fronteras europeas hacia las costas africanas. Vemos con la herramienta que es Frontex, ¿no?, que es la Agencia de Cooperación y de Control de las Fronteras Exteriores de la Unión Europea, pues que patrulla directamente en las costas de Mauritania, de Senegal, de Gambia, de Cabo Verde, y detiene directamente a los candidatos a la inmigración.
Brigitte, hay otro aspecto que nos gustaría profundizar, que es la ayuda económica o la cooperación al desarrollo, como se suele llamar. Presidente español Zapatero ha dicho durante la campaña electoral de que las ayudas de España a África subsahariana han crecido en estos últimos 4 años mucho. Sabemos, por otro lado, que esta ayuda está condicionada a algo.
Pues efectivamente, ya alcanzamos el máximo cinismo, sabiendo que efectivamente desde el 2004, no solamente España, de hecho, sino que los Estados miembros de la Unión Europea condicionan efectivamente la ayuda pública al desarrollo a la cooperación de los países africanos a la lucha contra la inmigración llamada clandestina. O sea que tienen que colaborar en la propia limitación, contención de la salida de sus propios ciudadanos para poder obtener la ayuda pública al desarrollo. Es un cinismo sin nombre, sabiendo que primero esta supuesta ayuda pública al desarrollo en buena medida el dinero que se está dando sirve para militarizar las zonas y entonces fortalecer la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, con muros de contención, como hemos podido ver en Marruecos, o con fondos, por ejemplo, en Mauritania, donde es la misma España tiene un centro de internamiento gestionada por su personal. También se trata de acuerdos de readmisión. Sabemos que Mali, que Mauritania, que Níger, que muchísimos países africanos han firmado acuerdos de readmisión de sus ciudadanos en situación irregular en los estados de la Unión Europea, ¿no?
¿Y eso lleva a decir, por ejemplo, al ministro de Interior español que ahora los flujos son mucho más ordenados?
Bueno, pues yo no pienso personalmente que los flujos sean más ordenados. Y de hecho, Sosracismo España lo ha dicho muy bien, que en realidad son cada vez más clandestinizados estos flujos. Y también si llegan menos, en buena parte es porque mueren más en el camino, porque como ya hemos demostrado, el cambio de ruta del Paso Norte con la militarización del Estrecho de Gibraltar, pues hizo cambiar la ruta hacia los países subsaharianos directamente, y entonces pues saliendo de Gambia, de Guinea, de Cabo Verde, pues la ruta es cada vez más larga, más peligrosa.
Estamos hablando con Brigitte Spuch de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Brigitte, vosotros también tenéis varios contactos con organizaciones en los países de origen de esa gente, en los países africanos. ¿También tenéis algo de pulso sobre qué tipo de opiniones se van desarrollando entre los jóvenes alrededor de esa política de la Unión Europea que le cierra cada vez más las fronteras y el acceso?
Pues, por supuesto, denuncian estas políticas hiperrestrictivas. Ellos no entienden muy bien cómo se le puede quitar los medios de subsistencia y de sustento. Hablamos del paradigma pesquero, por ejemplo, ¿no? Que los grandes pesqueros europeos están, entre otros muchos, como Rusia, Japón y Estados Unidos, están esquilmando las existencias pesqueras de las costas africanas, en buena medida impidiéndole tener unas condiciones de vida digna y, sobre todo, destruyendo sus medios de vida a nivel local, ¿no? Entonces no entienden muy bien cómo se puede, por un lado, tener ese tipo de política, ¿no?, que arruina el productor local y que beneficia siempre a la multinacional extranjera, y por otra parte, cerrarle una frontera a una población arruinada por decisiones que le están impuesto desde el exterior y en buena medida por el norte, diciendo, no, mira, es que nosotros tenemos que proteger a nuestra gente, tenemos que proteger a nuestra estabilidad y nuestro bienestar político y económico. Entonces ellos dicen, pues dame la posibilidad de subsistir en mi país de origen y yo no vendré hacia tu país de supuesta acogida, pero es que tú lo que no puedes hacer es quitarme mis medios de subsistencia y después tratarme como un delincuente, un potencial terrorista, y cerrarme tu frontera, además, cínicamente deplorando los cadáveres en la ruta migratoria. Eso no puede ser. También los jóvenes africanos están muy desengañados por sus propios gobiernos africanos, a los quienes no se puede quitar la culpa, aunque es bastante difícil imaginar cómo ellos pueden rechazar el dinero que viene del chantaje al desarrollo, tal como hemos hablado justo antes, pero efectivamente hay que reconocer que los gobiernos africanos colaboran en la pérdida de soberanía, tanto económica, política que alimentaria, ¿no?, de sus propios países.
Pues gracias a Brigitte Spuch por habernos dado este cuadro tan completo y tan interesante sobre la cuestión migratoria, no solo sobre los flujos migratorios, sino más en general. Gracias a Brigitte.
Gracias a ustedes.
Era Brigitte Spuch de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.